En casa de Herrero, con Luis Herrero, es radio.
Buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este martes, día 9 de junio de 2020. Bueno, ya sé que esto parece el día de la marmota, pero ¿qué le vamos a hacer? No queda más remedio que volver a decirles una vez más que Fernando Simón insiste machaconamente en que no ha habido ningún fallecido en las últimas 24 horas en nuestro país como consecuencia del coronavirus. Sin embargo, dice que ha habido 50 en la última semana. Ya les dije ayer, y me temo que se lo diré mañana, que si nosotros vamos contabilizando las muertes que ha ido dando a conocer el gobierno durante la última semana, son muchísimo menos de 50. Por lo tanto, la información diaria que facilita el Ministerio de Sanidad no se compadece en absoluto con el cómputo semanal que también diariamente da el Ministerio de Sanidad. Pero como es un misterio insondable y yo ya he desistido de entenderlo, ¿qué le voy a hacer? No tengo más remedio. Además, lo que más me decepciona, lo que más me desmoraliza, es que tampoco veo que haya ningún tipo de síntoma de autocrítica por parte del gobierno para explicarse un poco mejor. Explicarse mejor quiere decir explicar, mandar un mensaje que entienda la gente. La gente no la entiende. Ya no se trata de que no la entienda yo. Ya me han oído decir muchas veces que no soy precisamente una persona especialmente lista. Es que no la entiende nadie. Cuando digo nadie, es nadie. O sea, no conozco a nadie que entienda las explicaciones que a la hora de facilitar los datos del Ministerio de Sanidad entienda qué significan. Ni políticos, ni ciudadanos, ni expertos, ni microbiólogos, ni nadie. Nadie es nadie, salvo Simón y las personas que le ayudan, me imagino. O sea, a lo mejor resulta que no se aclara ni él. Bueno, le han vuelto a preguntar por 19ª vez al señor Simón por qué se entiende tan mal este asunto de la cifra de fallecidos. ¿Qué pasa con los fallecidos? Explicación de Simón.
La serie del total de fallecidos está congelada mientras las comunidades autónomas revisan la información relacionada con los fallecidos, son capaces de ponerles la fecha de defunción a todos ellos para poder dar una serie más sólida que la que estamos teniendo ahora. Esta serie, como digo, está congelada, por lo tanto, no es valorable en estos momentos. Nos da los datos de los fallecidos que había en el momento en que se congeló, que si no recuerdo mal, fue hace aproximadamente 12-13 días.
Bien, pues cuando se descongele ya veremos qué actualización hay y si con carácter retroactivo nos explican por qué han estado contando tan regular, tirando a pésimamente mal los datos de los fallecidos. Los de los infectados parece que los dan mejor. Nos dicen que ha habido 84 infecciones en España en las últimas 24 horas. Que haya detectado, naturalmente, el Ministerio de Sanidad. Bueno, los datos, en definitiva, con independencia de que estén bien contados o mal contados, parece que infunden optimismo en el gobierno. Y ese optimismo se ha traducido en una noticia que no quiero demorar. Luego la contaremos un poquito más adelante con más calma. Pero quiero que sepan todos ustedes, porque había muchísimos ciudadanos que estaban esperando esta noticia, que ya hay una fecha para que la movilidad sea total entre comunidades autónomas. Es decir, para que cualquier ciudadano de este país, si no hay ninguna cosa inesperada de aquí a entonces, pueda coger su coche e ir a cualquier punto geográfico de España que desee, sin limitaciones. Y esa fecha es el 22 de junio. Hoy lo ha dicho el ministro de Sanidad.
Nosotros pensamos, yendo ya a la segunda pregunta que me han formulado, que si las cosas evolucionan en la línea en que están evolucionando, el 21 de junio se van a dar las condiciones para que en toda España pues se pueda entrar en la normalidad y, por tanto, se defina al estado de alarma y, por tanto, haya se levanten restricciones de movilidad tal y como las hemos conocido. Pero hoy en día, si las cosas van como van, pensamos que el 21 de junio se dan las condiciones para que en todo el territorio de España se pueda levantar el estado de alarma.
El día 21 se levante, por lo tanto el día 22 de junio será el primer día en el que podamos movernos sin restricciones, siempre que no pase nada de aquí a entonces. No me pregunten entonces para qué sirve la entrada en la tercera fase de los rezagados, porque no soy capaz de explicárselo. Sencillamente, por la vía de los hechos, dará exactamente igual que estemos en primera, en segunda o en tercera, porque decae el de estado de alarma y, por lo tanto, la movilidad será total. Esta es una buena noticia, sobre todo si somos capaces de administrarla con prudencia, cada uno de los ciudadanos de nuestro país. Claro, naturalmente, no se trata de ir alegremente para, digamos, no tener en cuenta las medidas de protección y de cautela que nos piden los expertos que tengamos. Vale. Insisto, después les contaré detalles de esto. Y ahora vamos al lío político que se está originando en España también como consecuencia de la pandemia. Saben ustedes que los políticos no ejercen ninguna autocrítica, el gobierno considera que lo ha hecho todo maravillosamente bien, no encuentra cuando se mira al espejo ninguna mácula de dolo ni tampoco de ineficacia a la hora de gestionarlo y, por lo tanto, tiene que ser la justicia la que nos diga cómo han actuado las autoridades españolas con respecto al coronavirus. Y hay una investigación abierta en el juzgado número 51 que trata de establecer si las autoridades que aceptaron y, por lo tanto, autorizaron la manifestación del 8M actuaron bien o mal. Ayer les decíamos, porque es una noticia de ayer, que el Ministerio Fiscal había pedido que se sobreseyera la causa contra el delegado del Gobierno, porque entendía que no había absolutamente ningún dato relevante que le enfrentara a ningún ilícito penal. Y también sabíamos que el informe del abogado del Estado iba en la misma dirección. Bueno, sabíamos que iba en una dirección incluso todavía más agresiva, porque colocaba a la jueza, a la titular del 51, a Rodríguez Medel, en unos términos lamentables. O sea, habla de que está haciendo una instrucción literaria, sin fiabilidad, parcial, causa general, es decir, una serie de descalificaciones que son verdaderamente terribles cuando el abogado del Estado lo hace contra una juez que está llevando a cabo una investigación. Pero de aquí, y eso también lo saben ustedes, ha llegado el momento de conocerlo con más detalle, que en esta investigación judicial, aparte del informe del fiscal y aparte del informe del abogado del Estado, está también el informe del perito, que es una persona teóricamente independiente, que lo que le dice a la juez es lo que se hizo mal. Y ese informe del perito es demoledor, porque se nos dice que íbamos hacia una hecatombe y que las autoridades sanitarias sabían las medidas que deberían tomar para evitarlo y no las tomaron. Esta es la conclusión básica y fundamental. En base a todo eso, hoy la noticia que nos permite abrir en primer lugar con este asunto es que la juez Rodríguez Medel no le hace caso a la Fiscalía y tampoco a la Abogacía del Estado y, por tanto, no archiva la causa. Prosigue con ella y mañana tendrá que ir a declarar, le guste o no le guste, el señor Franco, el delegado del Gobierno en Madrid, Miguel Ángel Pérez.
La titular del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez Medel, ha desestimado los recursos presentados por la Fiscalía y por la Abogacía General del Estado en la causa del 8M. Por tanto, el delegado del Gobierno en Madrid, el socialista José Manuel Franco, declarará mañana como investigado por un delito de prevaricación. La Abogacía General del Estado, precisamente, que dirige Consuelo Castro, volvió a arremeter en su último escrito, presentado este lunes, contra la propia instructora Carmen Rodríguez Medel y contra la Guardia Civil. La abogacía acusaba a la instructora de no investigar indicios de delitos, sino encontrarlos. Todo ello, afirmaba, en una búsqueda voraz de investigar manifestaciones como la del 8M a partir de meras sospechas huérfanas de apoyo. Los servicios jurídicos del gobierno de Pedro Sánchez atacan nuevamente a la Guardia Civil acusándola de hacer literatura con sus informes, afirmando que existe una total ausencia de fiabilidad y credibilidad de sus atestados por realizar, dice, una exposición reduccionista e incompleta, incurriendo en imprecisiones esenciales y realizando lecturas sesgadas y parciales. Por su parte, el médico forense ha asegurado en su segundo informe presentado a la juez que la delegación del Gobierno en Madrid, de José Manuel Franco, el 28 de febrero era consciente del peligro que entrañaba para los ciudadanos y que, de haberse evitado las manifestaciones, se habría evitado una amplia difusión del COVID-19. En el mismo informe señala que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y el director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias, Fernando Simón, subestimaron la gravedad del coronavirus y su fulminante desarrollo. El 25 de febrero ya había un alto índice de sospecha de que el país iba hacia una hecatombe sanitaria y se sabía cuáles eran las medidas que había que adoptar para evitarlo, concluye.
Y naturalmente, en cuanto hemos conocido el informe del perito y en cuanto hemos conocido también el intento por parte de la Fiscalía de echarle una mano al Gobierno, ha saltado como un resorte el principal partido de la oposición, diciendo que la fiscal actúa como abogado de parte, en este caso como abogado gubernamental, y poniendo naturalmente el énfasis en el informe del perito, que de todos los que hasta ahora han informado, es el único que parece que se comporta de manera independiente. Digo que parece que se comporta de manera independiente. Desde luego el fiscal debería ser independiente, pero no parece que lo haya sido, no ya tanto por lo que dice, sino por el procedimiento que ha seguido. A mí que me expliquen por qué el Ministerio Fiscal, antes de haber podido examinar detenidamente el informe del perito, ha pedido que se archive la causa. O incluso antes de que declare el propio delegado del Gobierno. Pues habrá que escuchar lo que dice, ¿no? Porque el Ministerio Fiscal tendrá que fundar una decisión en todos los datos que la causa le permite valorar. Antes de decir, sigamos adelante o no vemos que se haya producido ningún hecho relevante. Por lo tanto, insisto, el Partido Popular entiende que Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, está actuando una vez más de fiscal general del Gobierno y que lo que hay que hacer es colocar el informe del perito en el centro del foco del escenario. ¿Para qué? Para que los ciudadanos nos demos cuenta de que este Gobierno ha sido inepto y algo peor durante la gestión de la pandemia. Mírenmelo.
Como una fiscal patriótica, así han definido hoy en el Partido Popular a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, de la que dicen está al servicio del Partido Socialista. De esta manera se refería a ella el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, en una entrevista esta mañana en Onda Cero.
Estamos ante una fiscal patriótica, la señora Delgado, y esta fiscal patriótica está actuando al servicio del Partido Socialista, utilizando una institución, la de la Fiscalía, en beneficio, claramente, según estamos pudiendo ver, de unas siglas políticas, y hay una ruda razonable de que estas decisiones pudieran tener que ver con el conocimiento que tiene del propio acusado.
Y añadía Teodoro García Egea que las decisiones de Delgado están condicionadas a su pertenencia a un gobierno del Partido Socialista. También se refería a esa manifestación del 8 de marzo. Dice que al gobierno le preocupa mucho porque asegura tienen algo que esconder.
Les preocupa mucho el 8 de marzo. Algo hay que tapar en el 8 de marzo. Porque no es normal que un juez como Marlaska, siendo ministro, se juegue su prestigio para de esta forma destituir a un coronel intachable y a toda una cúpula de la Guardia Civil. Algo se está intentando tapar el 8 de marzo. Y estamos viendo todos los abrazos que se da la fiscal general del Estado con el señor Franco.
Críticas a Dolores Delgado, a las que se sumaba minutos después el portavoz de los populares en el Senado, Javier Maroto.
Una vez más, ministra de Sánchez, lo que trata es de que no huela en España a 8M. ¿Y por qué huele en España a 8M? Porque ahora sabemos, con ciencia cierta, que el 8M fue altamente contagioso y que el Gobierno sabía que iba a ser contagioso. Y que seguramente esa mentira, que es la más grande de todas las que ha hecho el Gobierno de Sánchez, necesita a una gran seguidora de Sánchez en un puesto institucional como es la Fiscalía del Estado.
Insisten los populares que el Gobierno está erosionando las instituciones públicas tras conocerse la petición que realizaba ayer la Fiscalía para archivar esa causa contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, que finalmente la juez ha rechazado.
¿Y cómo han acogido en el Gobierno estas críticas del Partido Popular? Pues como es habitual, diciendo que este es el ruido de los que quieren acabar con un Gobierno ilegítimo y defendiendo naturalmente a la Fiscal General del Estado que ellos nombraron. Lo nombró Sánchez. Por tanto, no van a decir que es parcial el nombramiento que ellos han favorecido. Nada nuevo bajo el sol, lo que dice el manual. Ketty Garal, buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno sigue calificando de ruido de la derecha cualquier crítica, investigación o cuestionamiento de su gestión de la pandemia antes y después de la manifestación del 8M que se investiga en sede judicial y cuyo experto forense acusa al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y al director de Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, de subestimar la magnitud de la pandemia, hecatombe que se veía venir. Hoy le preguntaban por ello en Moncloa al aludido ministro del ramo que parecía molesto con la cuestión.
La primera de ellas respecto al informe del forense sobre el 8 de marzo, pues no voy a entrar a valorar actuaciones judiciales en curso ni voy a entrar a valorar un informe que no conozco. Simplemente le voy a decir que tengo total y plena confianza en el doctor Fernando Simón, que ha hecho un trabajo magnífico al frente del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, junto con todo su equipo.
Defendía a Fernando Simón, decía desconocer el informe y, sin embargo, entraba en el fondo del mismo para rebatirlo de esta forma.
Que España en ese momento estaba en fase de contención, no estaba en fase de mitigación, y que de acuerdo con los casos que nos notificaban las comunidades autónomas no había en aquellos momentos evidencia de transmisión comunitaria sostenida en nuestro país, y se tomaron las medidas en aquel momento, con la información disponible en aquel momento, las medidas adecuadas.
Una estrategia de defensa en el marco de una investigación judicial que la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, pide archivar en un ejercicio de independencia, según su excompañera de gabinete, María Jesús Montero, ministra portavoz.
La Fiscalía actúa con total autonomía, con independencia en el desarrollo de sus funciones y además no tengo ninguna duda, sin otro interés que la aplicación estricta de la ley y la defensa del interés general. Esto es lo que el Gobierno reconoce, lo que no se puede en ningún momento cuestionar es su independencia y su capacidad profesional.
Montero ha vuelto a reducir las críticas por la falta de independencia de la Fiscalía General del Estado, la investigación judicial contra el Gobierno, cuyo delegado en Madrid, José Manuel Franco, declarará el miércoles, o el informe del forense a una estrategia del PP para meter ruido aprovechando esta pandemia para tumbar, derrocar al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Bueno, estamos, como ven ustedes, en una batalla política, una vez más, y a mí las batallas políticas pues me interesan lo justo, porque no sirven generalmente para llegar al fondo de la verdad. Yo no conozco al perito que ha hecho el informe, no tengo ni la más remota idea de quién es. Quiero pensar que es un perito judicial y que por lo tanto ha hecho su trabajo con, en fin, el criterio que le da su calidad de experto, no de político, de técnico. Y en ese informe, como nos contaba Miguel Ángel Pérez, se dicen algunas cosas verdaderamente terribles. Por ejemplo, que Illa y Fernando Simón subestimaron la gravedad del coronavirus, que Illa dijo públicamente el 3 de marzo que nos encontramos en una fase de escenario más avanzado de la epidemia, que el virus, en esas mismas declaraciones de Illa, había entrado en una fase de difusión dentro de la población, además especificó, y que debería haberse cancelado reuniones masivas en nuestro país. Y ya les he dicho al principio que lo más llamativo es que había un alto índice de sospecha, dice el informe del perito, de que el país iba hacia una hecatombe sanitaria, que se sabía cuáles eran las medidas que había que adoptar para evitarlo y que, sin embargo, no se adoptaron. Esto es lo que dice el perito. Hay gente que quiere poner en cuestión la imparcialidad del perito, y yo no voy a contribuir a esa labor porque no tengo ninguna duda de que ese señor ha hecho su trabajo lo mejor que ha sabido. Y luego vendrán otros expertos y nos dirán efectivamente si coinciden o no coinciden con esas, digamos, apreciaciones generales. Y hoy, precisamente hoy, ha comparecido ante la Comisión de Reconstrucción en el Congreso de los Diputados, probablemente el microbiólogo con más prestigio de nuestro país. Fue el fundador de la Sociedad Española de Microbiología y es todavía asesor emérito del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Gregorio Marañón. Don Emilio Bouza, bienvenido. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Luis. ¿Cómo estás?
Es un placer hablar con usted, don Emilio. Intentemos salir de la política, cosa que ni a usted ni a mí nos costará mucho, y tratemos de hablar estrictamente de cuestiones sanitarias. Usted esta mañana en la comisión ha dicho cosas también muy llamativas, como por ejemplo que en España perdimos un tiempo precioso, que teníamos avisos previos que desoímos y que podíamos haber hecho las cosas mejor de las que lo hicimos.
Es verdad, eso siempre pasa, por otra parte, y más en una pandemia que casi por definición nos sorprende y nos coge descolocados. De manera que sí, hay cosas mejorables claramente.
Había información desde su punto de vista, don Emilio, ya el día 8 de marzo, que se ha convertido en la fecha fetiche para que el Ministerio de Sanidad hubiera sido más cauto a la hora de aceptar no solo la manifestación del 8M, sino también otros actos multitudinarios, partidos de fútbol, congresos de partidos políticos que se celebraron en esa fecha.
Vamos a ver, no quiero hacer un juicio de valor de cómo se ha manejado la información. Yo soy un científico, le quiero dar la información como yo la tengo. A finales de febrero nosotros teníamos la información, sobre todo de Italia, que es la que yo creo que nos cambió a todos, a través de compañeros médicos formados con nosotros, de cómo se estaba viviendo la crisis en Italia. El primer caso de COVID en el Hospital Gregorio Marañón se diagnostica el 1 de marzo. El día 10 de marzo había ya 100 pacientes ingresados, de manera que la progresión a la altura del día 8, yo no sé cuántos pacientes había, pero desde luego dentro de los ingresos en ese momento no era ya una enfermedad rara, era un brote epidémico con un montón de ingresados en ese momento. Yo creo que esos fueron los días donde quizás pudimos haber hecho las cosas más rápidamente.
En nosotros y también los países europeos más cercanos geográficamente a nosotros, porque ha dicho usted esta mañana, si lo he entendido bien, que efectivamente en Europa, pero en España de una manera particular, siempre creímos que este era un coronavirus más que iba a cebarse en China, que es donde había nacido, pero que apenas nos iba a afectar y que estuvimos, digamos, tocando el violón, si me permite usted esa expresión coloquial, durante demasiado tiempo.
Vamos a ver, yo creo que la situación, un poco parte de lo que he entregado esta mañana en el Congreso, ha sido también una revisión bibliográfica a través de todas las semanas desde enero hasta este momento, revisión bibliográfica que yo hago para mis compañeros, que yo creo que pone en perspectiva cuál era el estado de conocimientos en cada momento. En enero, realmente lo que pensábamos es que este era un virus que se iba a comportar como los dos hermanos previos que causaron patología grave en humanos, que se acabaron limitando y que se pudieron de alguna forma confinar. Uno, como sabe, se extinguió y otro sigue coleando con un escaso número de casos y muy localizados. De verdad creímos que eso es lo que iba a pasar con este, que se iba a confinar en China, que se iba a localizar allí y que no iba a saltar a Europa. Tenemos menos excusa, a mi juicio, desde el punto y hora que ya sabemos que pasa a Italia, que causa un cuadro de gran extensión y que hay una transmisión de humano a humano que es incuestionable. Yo creo que ahí pudimos estar más ágiles.
De hecho, hay un dato que usted ha significado en un momento de esta conversación, diciendo cómo el 1 de marzo ingresa el primer febrero, pero me parece, no, el 1 de marzo ingresa el primer enfermo por COVID en el Gregorio Marañón y el día 10 hay 100. Es decir, esa explosividad, si se puede hablar en esos términos, del contagio nos permite pensar que este virus ya llevaba en España más tiempo del que sospechábamos, ¿o no?
Es posible, quizás no mucho más por el comportamiento que tuvo muy agudo y por los tiempos de incubación. Sabemos que los tiempos de incubación de este virus están alrededor de 5, 4, 7 días y por tanto, esos cuadros iniciales fueron muy explosivos, lo que no ocurre con los más recientes, y es posible que no llevase demasiado tiempo, pero no tenemos datos objetivos para saber con precisión cuánto.
Porque me imagino que llegará un momento, don Emilio, espero que llegue ese momento. Yo, desde luego, como ciudadano, deseo que las autoridades políticas, sobre todo las sanitarias, que no van a hacer política, que van a hacer sencillamente bien su trabajo, nos digan, vamos a evaluar lo que hemos hecho mal para no hacerlo mal en el futuro y sacar las conclusiones adecuadas. Desde ese punto de vista de la revisión estrictamente técnica, don Emilio, ¿qué cree usted que es lo que falló de una manera más clara durante esos días?
Vamos a ver, yo creo que durante esos días falló quizás no implantar rápidamente en el aislamiento y aplicar, a mi juicio, un modelo que en cierta manera se ha aplicado previamente, que es el modelo ébola. Las enfermedades contagiosas graves que nos vienen del exterior nos llegan en muy escaso número de casos, pueden ser contenidas eficazmente y podemos centralizar los pacientes en un solo hospital y las muestras también. Por tanto, el resto de los hospitales no necesitan un entrenamiento muy especial porque esto no les va a llegar. La Comunidad de Madrid ya en febrero convocó a los jefes de servicio de los grandes hospitales, de los jefes de servicio de microbiología, de los grandes hospitales en Madrid, y les dio la orden de que se entrenasen en hacer PCRs y tener disponible masivamente el uso de estos tests. De manera que hubo una anticipación en el terreno que conozco mejor, que es el de los servicios de microbiología, y en el terreno del diagnóstico, que permitió que, afortunadamente, cuando esto comenzó, los servicios de microbiología tuvieran en Madrid una capacidad enorme de hacer test de PCR y con mucha velocidad. Lo habían practicado en febrero, cuando el tema parecía lejano, y en principio no se les encargaba específicamente.
Ahora que habla usted del comportamiento de alguna comunidad autónoma, una cosa de las más llamativas, cuando las cosas se ven, o por lo menos pretendidamente con cierta objetividad, es que había disparidad de criterios en aquellos momentos. Yo recuerdo, por ejemplo, el forcejeo de algunas comunidades autónomas, por ejemplo, Madrid, por cerrar los colegios en contra del criterio inicial del gobierno. Es decir, que había, digamos, expertos que querían correr más, que veían el peligro mejor que otros, y sin embargo el criterio general pues no, digamos, unificó esa pauta de conducta. ¿Usted cree que de cara al futuro sería bueno actuar de una manera más unificada desde el minuto uno?
Yo creo que sí. Lo he expuesto esta mañana en el Congreso, cuando nos tocaba hablar de algunas potenciales soluciones. Uno de los puntos en que yo insistía es que hay que huir de todo tipo de fragmentaciones. La fragmentación de la sanidad por comunidades autónomas, la fragmentación entre sanidad pública y privada. Yo creo la fragmentación entre el mundo hospitalario, el mundo de la sanidad extrahospitalario, la salud pública, la sanidad militar y la civil. Yo creo que esta crisis nos ha enseñado que los problemas son globales, que pueden ocurrir en cualquier momento. Lo venimos repitiendo hace muchos años, pero no nos lo hemos creído hasta que ha sucedido, y que, por tanto, aquí hay que sacar la lección, más que conflictos y luchas intestinas, de que hay que replantearse muy claramente muchas de las cosas de nuestro sistema sanitario, y muy particularmente la alerta ante grandes contingencias, no solo de carácter infeccioso, a mi juicio. Yo esta mañana insistía en que una de las cosas que en 40 años de vida hospitalaria largos nunca he estado expuesto es a la puesta en escena de un plan de gran catástrofe en que se me haya entrenado o se me haya instruido o se me haya obligado a practicarlo siendo jefe de un servicio de microbiología. Esto es aplicable igualmente al bioterrorismo. Yo creo que de esta crisis tenemos que salir con un plan de contingencias que no sea para estar en el cajón de alguien, sino para ser practicado, ejercitado, y que nos mantenga en ese sentido más preparados.
Ojalá que sea así. Don Emilio, la última pregunta, si me lo permite, pero que usted sabe, que me imagino que habrá leído, aunque sea la versión periodística, el informe del perito judicial que ha hecho, este informe del que tanto estamos hablando en los medios de comunicación, ¿le parece básicamente entrado en razón?
No, tengo que confesarle que he tenido un día horrendo y que no lo he leído.
Pues entonces queda usted exonerado de la respuesta, don Emilio. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada y un saludo muy cordial.
Muchas gracias, un saludo a usted, don Luis, y a sus oyentes. Hasta luego.
Es 9 de junio de 2020. Vamos, amigos, a completar ahora el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto Ley que va a sustituir al estado de alarma a partir del 21 de junio, aquello de lo que renegaba hace meses para seguir prorrogándolo, recordemos, y según el cual se mantiene la obligatoriedad del uso de mascarillas bajo una multa de 100 euros, ya sea en la calle o en espacios cerrados. La distancia de seguridad mínima será de 1,5 metros, y para la vuelta a las escuelas y a los puestos de trabajo se tendrán que realizar organizar turnos para evitar aglomeraciones. Asimismo, el Ministerio de Sanidad verá reforzado su papel de coordinación y va a poder actuar en situaciones de extraordinaria gravedad siempre que las acuerde con las comunidades autónomas. El Real Decreto Ley ahora tiene que validarse en el Congreso y para ello el Gobierno cuenta con el apoyo del PNV y de Ciudadanos. El portavoz de este último, Edmundo Val, se enorgullecía hoy de haber arrancado al Ejecutivo este plan B del que antes negaba.
Nosotros hemos participado en la elaboración de este proyecto de Real Decreto Ley con la intención de mejorarlo, pensando en la salud y en la vida de los españoles. Hemos establecido que su objeto sea también para prevenir frente a posibles rebrotes.
Y el Gobierno ha aprobado hoy también el anteproyecto de Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia. Pretende, entre otras cosas, concienciar a la sociedad sobre algo parecido con la violencia de género, pero sobre todo para prevenir los delitos contra los menores. La norma va a aumentar el plazo de prescripción del delito de abuso sexual a menores y plantea crear una figura nueva en los colegios, que será la del coordinador de bienestar y protección. El encargado de explicarla ha sido el ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias.
Y también quiero, para terminar, pedir perdón. Pedir perdón en nombre de los poderes públicos a todas las víctimas de esta violencia execrable para los que hemos llegado tarde. Ojalá sus historias sirvan para que nunca más les vuelva a suceder a otros niños, niñas y adolescentes en España lo que les pasó a ellos y ellas.
Y después de que la Fiscalía del Tribunal Supremo haya decidido asumir la investigación sobre el rey Juan Carlos I en relación a unas supuestas comisiones de Arabia Saudí por la adjudicación del AVE a la Meca, Unidas Podemos ha pedido que se cree una comisión de investigación en el Congreso sobre el rey emérito. El diputado de En Comú Podem, Gerardo Pisarello, ha dicho que hay cuestiones elementales en las que todos somos iguales ante la ley.
Cuando un rey emérito actúa fuera de sus funciones constitucionales, está tan sometido a la Constitución y las exigencias del principio democrático como cualquier otro ciudadano.
Recordemos que Podemos ha pedido en varias ocasiones la apertura de comisiones de investigación al rey emérito, pero la mesa siempre las ha rechazado. Ahora, dicen, Pablo Echenique trata de buscar el máximo número de apoyos, entre ellos los del Partido Socialista, a pesar de haberse opuesto en otras ocasiones. Y parece que ahora va a ocurrir lo mismo junto al Partido Popular y a Vox, que la van a bloquear. Echenique, por cierto, hace escasos minutos acaba de explicar de que esta comisión es diferente a las anteriores que han propuesto porque solamente piden que se investiguen los hechos acaecidos después de junio de 2014, que es cuando abdicó el rey.
Hace días que te observo.
Y terminamos contándoles que el cantante de Jarabe de Palo, Pau Donés, ha fallecido a los 53 años, víctima de un cáncer de colon tras 5 años de incesante lucha. Su familia ha agradecido en redes sociales al equipo médico y a todo el personal hospitalario su trabajo y dedicación durante todo este tiempo y ha pedido el máximo respeto e intimidad en estos momentos tan difíciles. En concreto, también la familia ha dado las gracias al Hospital del Val d'Hebron. El mundo de la música asimismo llora su muerte. En el día de hoy recuerda su larga carrera de 2 décadas sin pausas, excepto cuando tuvo que parar debido a la enfermedad y a las ganas de recuperar el tiempo perdido con su hija Sara, de 16 años.
Vamos, amigos, rápidamente con información deportiva. Dani Blanco, bienvenido. Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Luis. Pues parece que al final va a poder entrar gente a los estadios. Lo que sucede es que no sabemos cuándo definitivamente. En teoría será en julio, en uno de esos epígrafes del nuevo decreto. Lo ha explicado Salvador Illa.
Se residencia en el Consejo Superior de Deportes la decisión en cuanto a las medidas de prevención que tienen que presidir estas dos competiciones. A mi juicio, hay que garantizar la equidad en la competición, por tanto no puede ser que en unos sitios se haga de una forma, en unos terrenos de juego y en otros no. El Ministerio de Sanidad informará oportunamente y será, habiendo escuchado a los organizadores de la competición, habiendo escuchado al Ministerio de Sanidad, habiendo escuchado a las comunidades autónomas, el Consejo Superior de Deportes, en los términos que establece el Real Decreto Ley que hemos aprobado hoy, quien tenga que tomar la última decisión al respecto.
¿De sacas que va a haber en el público? O sea,
no,
decir,
deriva la responsabilidad en el Consejo Superior de Deportes, pero el Consejo Superior de Deportes va a decir que en el mes de julio, las 4 últimas jornadas de liga, como coinciden todos los equipos, Luis, 2 partidos en casa y 2 partidos fuera, será la forma más justa de que entre el público a los estadios, así no se beneficia.
Pero hasta donde yo sé, el Consejo Superior de Deportes hasta ahora había sido contrario a esa idea. Estaba en la tesis que defiende ella de que hay que mantener la equidad y que, por lo tanto, tiene mucho sentido. que
bueno, pero no es lo mismo que no entre público ahora en los estadios, o entre y sí que entre en julio, cuando ya todos los equipos van a jugar el mismo número de partidos fuera de casa que en casa, y ya no hay ese, bueno, ya no hay ese beneficio posible para algún equipo que tenga público en el campo.
O sea que no ahora, en primera idea, porque o sea, la duda, es decir, que ahora mismo hay algunas comunidades autónomas que están en tercera fase, en junio, que si hubieran querido hubieran podido forcejear, y eso es lo que se ha cerrado.
Exactamente.
Vale, ahora, entendido. ¿Más cosas?
Pues mira, te quiero contar más cosas de lo estrictamente deportivo. Se van conociendo detalles de cómo pueden jugar los equipos en esta primera jornada de liga, y por ejemplo el Real Madrid, que ya te conté ayer que van a jugar en teoría con Hazard, Asensio y Benzema en la tripleta, ha confirmado prácticamente Zidane en el entrenamiento de hoy que Kroos, Casemiro y Modric van a ser los de detrás, algo que se sabía, y por lo tanto yo creo que jugará con un 4-3-3 y ante el Eibar en el Alfredo Di Stéfano en el primer partido del campeonato.
Gracias, Dani.
En casa de Herrero, es Radio.